Te lo estamos contando en el especial de esta noche. Misión Artemis. El hombre regresa a la Luna. Bueno, antes de pisarla de nuevo, los cuatro astronautas deben cumplir una misión previa: orbitar sobre el satélite. En esta misión viajarán casi 400.000 kilómetros desde la Tierra, orbitarán y regresarán a casa siguiendo una trayectoria en forma de 8. Este viaje ayudará a la NASA a preparar la última fase de la misión Artemis, la vuelta del hombre a la superficie lunar. Me quiero detener ahí, en el desembarco del ser humano en la Luna. Para saber más sobre este tema, tengo al otro lado del teléfono a David Barrado. Es profesor de investigación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Es autor del libro Peligros Cósmicos, que publica la editorial Oberón. Profesor, muy buenas noches. David, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Ya hemos dicho que cuatro astronautas van a viajar en esta misión, lo ha contado Rafa Clemente hace un momento. ¿Cuál de ellos está previsto que baje a la superficie lunar, o podrán bajar todos, o esto todavía no está resuelto?
Son solo dos los que van a bajar, otros dos se van a quedar en el módulo Orión esperando durante la misión, que va a durar aproximadamente 6 días en la Luna en sí mismo. El viaje va a ser bastante más largo. NASA lo que dice es que va a haber una primera mujer, que es Christina Koch, que va a ir a la Luna, y una primera persona de color, Victor Glover, pero tampoco ha clarificado exactamente quién va a ser el protagonista de esos primeros pasos, de ese primer descenso. Supongo que ella sí que va a bajar, pero no está ahora mismo muy claro cómo va a ser esa distribución. No lo ha anunciado de manera clara cómo va a ser, quién va a descender hasta la superficie lunar.
Es un tema relevante. Recuerda que, fíjate, el alunizaje en el año 69, todavía hoy, en 2024, recordamos las palabras de Neil Armstrong. Profesor, ¿dónde está previsto que aterrice el módulo y qué criterios va a seguir o se seguirá para el alunizaje?
Pues es un punto muy cercano al polo sur lunar. NASA ha seleccionado, en colaboración con un gran grupo de científicos, 13 posibles lugares de aterrizaje. Están basados esencialmente en criterios que tienen que ver primero con la seguridad de la propia misión, porque hay que exactamente garantizar que no va a haber problemas, que va a haber una comunicación continuada. Es una parte de la superficie de la Luna que se ve constantemente de la Tierra. Toda la cara visible de la Luna, por su propia definición, tiene acceso a comunicaciones con la Tierra, pero en este caso tiene que estar cerca de los polos lunares, porque allí es posiblemente una de las partes más interesantes en las futuras investigaciones. Tiene una cantidad significativa de agua, entre otros beneficios que puede tener esa misión, con lo cual es la región más interesante que ahora mismo se ha encontrado para hacer esa exploración.
Habla usted del polo sur de la Luna. Eso es. ¿Qué se van a encontrar allí? Me ha hablado de posibles bolsas de agua. ¿Cómo es la superficie? ¿Qué temperatura habrá allí? ¿Allí se van a poder mover con cierta facilidad? ¿Cómo es aquel entorno?
Pues es realmente, toda la exploración espacial es una aventura que representa grandes peligros, y es un entorno verdaderamente hostil, porque hay una grandísima diferencia de temperatura cuando no te da el sol a cuando te da el sol, desde aproximadamente menos 130 grados centígrados hasta unos 120 grados, con lo cual esa grandísima diferencia de temperatura supone un desafío tecnológico para permitir, primero, que los ingenieros técnicos, las naves y los instrumentos hagan su trabajo adecuadamente, pero sobre todo para que los seres humanos sobrevivan en ese ambiente hostil. Como he dicho al principio de la entrevista, esta primera misión Artemis 3 van a ser algo más de 6 días los que van a tener que sobrevivir y trabajar en ese ambiente, donde además hay que tener en cuenta que hay riesgos que tienen que ver con el propio descenso. Todo está probándose por primera vez, y con la propia habitabilidad, estos dos seres humanos durante esos 6 días, y también con la propia superficie de la Luna, que está formada por un polvo extremadamente fino, una superficie, digamos, casi casi esponjosa, y que presenta desafíos a la hora de aterrizar y a la hora de moverse en ese entorno, ¿no?
Aclarado que el tiempo que van a estar en la Luna son 6 días, cuénteme qué van a hacer allí durante este tiempo, en qué va a consistir su trabajo.
Pues el primer día esencialmente va a ser de asentamientos, no van a salir el primer día fuera de la cápsula de descenso de la Starship, van a comprobar que todos los sistemas de la nave estén correctamente, van a descansar, van a verificar que todo esté bien. El segundo día es cuando está previsto que se haga la primera exploración. Van a tomar una gran cantidad, bueno, van a poner una serie de instrumentos en la superficie lunar de carácter científico y van a tomar muestras para traerlas de vuelta a la Tierra, muestras que serán analizadas con gran detenimiento en diferentes laboratorios. Hay que pensar, por ejemplo, que el programa Apolo recogió varias decenas de kilos de piedras que han sido distribuidas a lo largo del tiempo en diferentes centros de investigación y que nos han permitido tener una visión totalmente distinta de la formación de la Luna y su interacción con la Tierra de lo que se tenía con anterioridad a los años 70. Se espera que el conocimiento en profundidad de la Luna con estos nuevos datos pues nos permita continuar en ese desarrollo de nuestra visión de la Luna, porque de hecho la Luna ha jugado un papel y juega un papel esencial en el desarrollo y evolución de nuestro propio planeta y la posibilidad de que haya vida en él. Es, digamos, un escudo que nos estabiliza y nos protege de asteroides, por ejemplo. Y pues el conocimiento de la Luna es esencial, independientemente de otras valoraciones que tienen que ver con la posible futura explotación comercial del espacio en un futuro más o menos lejano.
Correcto, o incluso la propia utilidad de puente entre la Tierra y Marte, teniendo ahí por medio a la Luna. En todo caso, seguimos con Artemis. Profesor, ¿cómo serán las vidas durante ese tiempo? Es decir, estos astronautas, me refiero a los que estén en la nave que bajarán de Orión, por tanto que van a alunizar, ¿ellos estarán conectados permanentemente con la NASA? ¿Podrán hablar con sus familias? ¿Ellos allí comerán, allí dormirán? Cuénteme un poco cómo será este aspecto logístico doméstico.
Pues es una vida dura, lo que pasa que son realmente pocos días los que van a estar allí. Hay que pensar que el diámetro de lo que es la Starship son 9 metros de diámetro, la nave en sí, donde va a estar su alojamiento, su habitáculo que les va a permitir sobrevivir durante esos días, son poco menos de 20 metros cuadrados donde tendrán que vivir, comer, hacer sus labores, trabajar, todo estará plagado de instrumentos, de diferentes ordenadores, aparatos de comunicación, etcétera, con lo cual realmente es un ambiente muy reducido, pero están entrenados a través de diferentes centros, tanto la Tierra como la propia experiencia que tienen algunos de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que son realmente habitáculos muy pequeños donde aprendes a desenvolverte en esos espacios muy cerrados. Gente muy entrenada que sabe no solo sobrevivir, sino también desarrollar su labor sin ningún problema con esas restricciones, ¿no? También tiene que tener un factor psicológico, una fortaleza intelectual y psicológica muy importante para ser capaces de aceptar el riesgo, aceptar su misión y operar sin ningún problema bajo unas condiciones extremadamente duras.
Bueno, estamos hablando de 9 metros de diámetro, 20 metros cuadrados, dos personas. Imagínense la presión y el estrés constante que van a tener por sensación de peligro y además por cumplir una misión y saber además que están haciendo realmente historia en mayúsculas, ¿no? Profesor, termino. El primer viaje a la Luna, el del 69, hemos leído que costó en el entorno de 60.000 millones de dólares. Medio millón de ingenieros y técnicos trabajaron en el proyecto. Se necesitaron 11 años para ponerlo en marcha. ¿Alguien se ha atrevido a echar números y decir cuánto costará el programa Artemis?
Por supuesto. De hecho, el equivalente de la misión Apolo, dependiendo de cómo se contabilice, a precio actual, sería un mínimo de 280.000 millones de dólares en constantes en la actualidad. Hasta este momento, el programa Artemis, entre el periodo 2012 y 2025, hasta el próximo año, va a gastar 93.000 millones de dólares. O sea, que sería menos de la mitad, incluso aproximadamente un tercio de la mitad. Pero esto es antes de que se ponga el primer hombre y la primera mujer en la Luna, que está previsto Artemis 3 para septiembre de 2026. Posiblemente sea más tarde. Yo dudo que sea antes de 2028. Pero, en cualquier caso, eso solo, como digo, esos primeros 93.000 millones de dólares es la primera parte de la misión. Ya está, NASA tiene previsto Artemis 4, 5, 6, con misiones bastante desarrolladas, que son misiones que en principio se desarrollarían en 2026, 2028 y 2029, pero también están programadas hasta la Artemis número 11, con una fecha de lanzamiento de 2035 en principio. Pero bueno, quedan muchos años, quedan muchos desafíos por delante que hay que resolver, mucha tecnología que se tiene que desarrollar. Así que realmente el programa Artemis, que no es solo una misión americana, hay que recordar que es un programa internacional que ya tiene con la participación, cuenta con más de 30 países que forman parte de esta iniciativa. Por una parte fascinante, por otra parte habría que pensar si no existen mejores alternativas, pero en cualquier caso es un programa a muy largo plazo, el análogo de los programas Apolo en los años 60-70, que fueron unas pocas misiones y se terminó por motivos políticos. En este caso se trata de hacer una verdadera exploración en profundidad con la voluntad de mantenerse de forma creando una base permanente en la superficie de la Luna.